Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy vamos a plantearles, bueno, el título es sugerente, Castillo, Mamita, los fiscales. Esto es como, es una figura retórica. Lo que estamos intentando decir es que parece que ahora sí los fiscales y en los procesos penales empiezan a rodear con más decisión al presidente Castillo, porque se ha iniciado un cuaderno, ¿no? Se ha abierto un expediente que justamente va a empezar a investigar estas actividades no regulares que ha tenido justamente en distintos lugares que no eran Palacio de Gobierno, y que debido a eso, a haber sido lugares que no eran oficialmente la Casa de Gobierno, han generado pues suspicacias, ¿no? No hay manera de hacer control en esas visitas porque el lugar no es oficial, e incluso saber quién o quiénes no estuvieron, quiénes no estuvieron presentes en esas reuniones. Creo que ese es el ámbito de la investigación fiscal, si no me estoy equivocando. No sé qué opinan mis contertulios. Hola, buenos días.
Buenos días.
Feliz cumpleaños, bueno, Nico, por si acaso.
El asunto es así. En efecto, la investigación ha comenzado. Pedro Castillo pasa a ser un presidente investigado, con lo cual a gran distancia, pero de todas maneras, ingresa al club de los presidentes que tienen o serios problemas o por lo menos roces con la ley en el Perú. ¿Qué significa esto? El abogado César Nakazaki ha hecho un alcance en Twitter, creo que esta mañana, puede haber sido anoche, en el cual hace una precisión. Dice, el presidente de la República no puede ser acusado penalmente hasta que termine su mandato. Y por lo tanto, no puede ser tema de una investigación penal a secas, es lo que yo he entendido. Sin embargo, añade Nakazaki, el presidente de la República sí puede ser, continuar siendo investigado con miras no a un juicio penal, sino a un juicio político en el Congreso, que en este caso podría continuar. Dicho de otra manera, tengo la impresión que Castillo no está pues en manos de la fiscalía, por lo menos hasta que deje la presidencia. Pero Castillo sí está en manos del Congreso, en el sentido de que lo que se siga investigando va a poder dar argumentos a quienes quieran desaforarlo, ¿no es cierto?, y eventualmente vacarlo en el país. Entonces, esta idea que ha circulado en algunos medios, según la cual la fiscalía ha postergado, ha lanzado a las calendas griegas el problema legal de Pedro Castillo, no es tan exacta. Simplemente lo que ha hecho, no tan simplemente, la fiscalía es abrir una ventana de investigación que todavía podría, si he entendido bien a César Macras aquí, seguir su curso. Y en eso volvemos un poco a lo que se decía inicialmente, que si se sigue investigando a la gente que rodea a Castillo en este problema, Castillo se va a beneficiar, si esa es la palabra, de todo lo que se descubra en esa investigación. Así está la cosa. ¿Y qué va a significar políticamente?
Un elemento ahí, Mirko, que es cierto que dice, el problema de Pedro Castillo está en el plano judicial, pero eso está congelado hasta el año 2026. pero el problema de Castillo, como tú bien precisas, no es legal, no es penal, sino que es político, porque estos elementos sí los puede utilizar el Congreso para eventualmente activar una vacancia, tanto por las cosas que se vayan, no tanto, por las cosas que se vayan conociendo en la investigación, porque este congelamiento del caso solo funciona para Pedro Castillo, pero no funciona para Karelim López, para Bruno Pacheco, a quienes sí los van a ir investigando y ahí van a aparecer cosas. Entonces, estas dos personas, entre otras, o también el señor del petróleo, ese señor Samir George Abudayev Guía, esos van a hablar. Entonces, si es que esa gente habla, ahí pueden surgir cosas que lo comprometen al presidente Castillo, y todo eso conduce a que se crea el caso judicial de Pedro Castillo, se congela hasta el 2026, pero los otros que van a hablar crean una investigación que va a ir avanzando y que lo puede dañar mucho al presidente Castillo, y eso sí dar los elementos para que el Congreso puedan resurgir, reavivarse las vocaciones de vacarlo. Y en ese caso, ya es una pregunta para juristas, para abogados como César Nakazaki, si es que la presidencia de Pedro Castillo dura menos, el caso se adelanta. O sea que no, es decir, si lo vacan antes al presidente Pedro Castillo, se activaría el descongelamiento del caso antes. Pero el problema de Castillo está en el Congreso, no está en el Poder Judicial ahora.
Claro, pero siguiendo la ruta que mencionabas tú, Mirko, este sería un caso más de los que ya estamos habituados a ver de presidentes que van a un proceso judicial para ser investigados. El asunto aquí de que difiere es que está en ejercicio este presidente y que eventualmente, bueno, eso lo pondría en una situación mucho más vulnerable de lo que ya es hoy. Eso institucionalmente debilita fuertemente a la presidencia, ¿no? A la figura presidencial, y al mismo tiempo, si ya es vulnerable con esto, es muchísimo mayor la incertidumbre. ¿Qué rol juegan otros agentes en este proceso? O sea, no sé, los vicepresidentes son más importantes ahora, empiezan a ser más importantes, los premieres, no sé si va a seguir siendo la misma premier que estaba acompañándolo hoy día, porque al final lo que preocupa es eso, la gran inestabilidad sobre la que otra vez se cierne el rol del presidente, ¿no? El presidencialismo. Yo creo que incluso hasta en la región, mira, en Chile han empezado a hablar a raíz de la llegada de Boric de una revisión de los sistemas presidencialistas y están analizando, por ejemplo, si va a ser necesario cambiar o ir a modelos mixtos en donde ya no se le dé tanta preponderancia a una sola persona, a un solo agente, que eventualmente pone en crisis a todo el sistema, ¿no?
Bueno, sí. Sin embargo, yo quiero regresar un pasito antes sobre Castillo culpable, Castillo no culpable. De alguna manera, hay en lo que acaba de suceder una suerte de punto a favor. Los vacadores han anunciado con todas sus letras que este es el año en el que van a presentar un segundo intento de vacancia. Debemos entender que las esperanzas de este sector político que quiere vacar a Castillo han estado puestas en que aparezcan pues más votos de los que hubo la vez pasada a favor de la iniciativa, por lo pronto a favor de discutir la iniciativa, ¿no es cierto?, y de llevar a Castillo al Congreso a ser interpelado en cierto modo. Sin embargo, lo que tenemos ahora es no solo un presidente que no puede ser judicialmente, ¿no es cierto?, acusado en lo penal, pero tenemos también un presidente al cual, técnicamente hablando, no se le habrá demostrado nada hasta que ese momento del fin de su presidencia llegue. Entonces ahí aparece una especie de nuevo argumento en contra de la vacancia, ¿cierto? La primera vacancia se apoyó en parte en que se sospechaba mucho de Castillo y de sus pasos por Breña y otros lugares. ¿En qué se va a apoyar este segundo intento de vacancia? Porque la respuesta de los antivacadores va a ser: un momentito, señores, ustedes antes sospechaban, pero ahora al señor Castillo está en condición de una persona investigada, a la cual, sin embargo, no se le ha demostrado nada. Y no se le va a poder demostrar nada, es decir, acusar, sino cuando se vaya. Entonces, esto complica las cosas para la vacancia y quizá le permita a Castillo dormir un poquito más tranquilo en Palacio de Gobierno.
Yo tengo un punto de vista distinto, Mirko, porque lo que estás pidiéndole es racionalidad a un Congreso, y en general a los Congresos, que en general no la tiene. Y si uno revisa la teoría y práctica de las vacancias en el Perú, que ya tenemos algo de experiencia acumulada para construir una teoría y práctica, el primer golpe va, el segundo, dos, a la tercera, pero cuando arrancan con el primero no paran hasta que lo logran. Y en el caso de Martín Vizcarra, se produjo la vacancia, y luego el caso que ya había empezado en el Poder Judicial, hasta ahora no avanza. Y ahí me parece que hubo un contubernio entre fiscales y el Congreso para bajarse a Martín Vizcarra. Sin perjuicio de las cosas que ha cometido, que se vacunó, etcétera. Pero la vacancia de Vizcarra, yo sigo creyendo que fue un golpe de Estado con una complicidad entre fiscales, Congreso y algunos medios de comunicación. Con Pedro Pablo Kuczynski ocurrió lo mismo. Fue una presión que se le metió y con los argumentos en los cuales había que demostrarse en el Poder Judicial. ¿Cuánto ha avanzado el caso de Pedro Pablo Kuczynski en el plano penal? Nada. Lo tienen al presidente Kuczynski 3 años en arresto domiciliario. El caso no avanza y la fiscalía pide 4 años más de arresto domiciliario porque estoy trabajando pues despacito. Por tanto, no le pidamos al Congreso una racionalidad lógica y jurídica con los argumentos que tú dices que son correctos. El Congreso dispara y mete con otra lógica. Y creo que este Congreso va a ir poco a poco generando ese modo, ese ánimo de vacancia, y que en ese caso contribuye Pedro Castillo si es que no hace un buen gobierno, porque simplemente no son los argumentos para una vacancia hacer un mal gobierno. Un mal presidente es un mal presidente, pero le va dando gasolina, le va dando, nutre esa posibilidad. Un presidente débil se vuelve más vulnerable a una vacancia ante un Congreso que no entiende de razones.
O sea que simplemente estamos ante una situación de tipo una raya más al tigre.
Es correcto.
Y de tiempo, porque según esto, a ver, una vacancia es más inminente en este contexto, si estoy entendiendo bien.
A ver, les propongo un titular en medio que diga: el señor Abudayev, el del petróleo, sale y dice, sí, yo le, la, lo, no sé, o Karelin, los $20,000 eran para Pedro Castillo. Declaración ante la justicia de Karelin. Porque si es verdad, o porque se quiere salvar o quiere inventar como colaborador eficaz para quedar limpia. ¿Eso cómo lo golpea Pedro Castillo? Muchísimo. Sin perjuicio que eso se deberá pues evaluar en el Poder Judicial dentro de algunos años, etcétera. Si esto lo vuelve muy vulnerable al presidente Castillo, más vulnerable de lo que ya lo
más
es.
Más vulnerable.
Uh-huh. Bueno, estos casos de vacancias y de presidencias acosadas, y de expresidencias acusadas han tendido a resolverse con ese nuevo personaje de la justicia peruana, pues llamado el colaborador eficaz, ¿no es cierto? Colaboradores eficaces que luego terminan no tener realmente eficacia, que simplemente han canjeado una situación de peligro de ser encarcelado, la han canjeado, ¿no?, por una acusación sin pruebas. Vuelvo a los temas de los expresidentes, pero Pablo Kuczynski, no hay pruebas, solo hay gente buscando pruebas.
Así es.
¿No? Y en el caso de Vizcarra, pues tampoco hay pruebas, hay gente buscando pruebas, y no sé pues si en las noches se dedican a hipnotizar al colaborador eficaz a ver si le sale del inconsciente algo concreto que pueda servir para una efectiva acusación.
Y mira, Mirko, que yo te entendí, que tuve como no fue culpa tuya el lapsus, pero como en un momento no te entendí bien si decías residencias acusadas o acosadas. Porque lo que
residencias va a acosadas. Acosadas.
Sin que haya acusación con. Pero hay un acoso con O político que todo esto le da nutriente, ¿no?
Sí. Ya, sí, y eso. Bueno, y eso prueba lo que estoy mencionando, que en verdad la figura presidencial es muy vulnerable como sistema. Yo no sé si tal vez haya que empezar a revisar otros modelos alternativos, porque no hay manera de llegar a ningún puerto de esta forma, ¿no? O sea, a la inestabilidad que hay, una adicional como esta, de verdad es muy complejo. Para hablar en términos institucionales, que es lo que tanto se reclama últimamente, ¿no? Que es un país que no tiene institucionalidad, que en verdad no hay ideas, que en fin, esto es un desierto político. No sé, tal vez eso podría ser en algún momento bandera de algún partido político, en fin, político, ideólogo, etcétera. ¿Ustedes creen que ese es el momento o todavía es muy, muy laxo ese proceso?
O de una nueva presidencia del Tribunal Constitucional. El doctor Ferrero Costa jura el cargo de presidente del Tribunal Constitucional y es ahí donde han debido hace tiempo dilucidarlo, pero el procedimiento de la vacancia, porque ese artículo constitucional es un jaleo que te permite cualquier vaina. Entonces, ojalá que la nueva presidencia del TC, el doctor Ferrero, pues ponga otra vez el tema para darle un orden y que esto quede mucho más claro, porque la otra vez el tribunal se lavó las manos.
El problema es que el nuevo presidente, que es un abogado honorable, ha sido parte de la mayoría del Tribunal Constitucional que ha indecidido en una serie de casos importantes vinculados a la reforma política precisamente, ¿no? Entonces yo no esperaría mucho, mucho por ahí, ¿no es cierto?
Pero el contexto político va cambiando, no sé si para bien o para mal, pero también el tribunal se mueve en un momento, en un contexto político donde las cosas también presionan o no presionan, o solo impresionan.
Uh-huh. Ahora, ¿qué va a hacer Pedro Castillo? ¿Qué cosa podemos imaginar como la reacción de Pedro Castillo a esta situación evidentemente nueva en la que ha entrado, ¿no es cierto? Él se va a tener que defender, va a tener que decir algo, que seguramente será lo clásico, ¿no es cierto? Soy inocente, me atacan por razones políticas, etcétera, todo lo cual está en las cartas de este tipo de situaciones. Y la primera pregunta es, ¿se sentirá afectado? En el sentido de que su tipo de conducta y su tipo de manejo comiencen a modificarse. El problema que yo veo ahí es que la fiscalía, para bien y para mal, ha demostrado a lo largo de estos años ser muy poco receptiva de lo que hacen sus investigados en términos de mejorar su situación o de aclarar las cosas. Quizá hay que pensar que haga lo que haga, este es una especie de grillete psicológico frente a la población que Castillo va a llevar prendido del tobillo, pues, hasta el final de su mandato, ¿no?
Pero algo puede hacer él, ¿no? Porque si solo se dedica a escuchar el tic-tac, tic-tac, tic-tac de la vacancia, de cuando explota la bomba, le va a ir mal, porque lo que él creo que requiere, de lo que estoy concluyendo, lo que hemos conversado, un presidente débil se vuelve más vulnerable a una vacancia. Él tiene que volverse un presidente más sólido, más fuerte. Y la única manera en este contexto de ser un presidente más sólido es con un buen gobierno. Y la única manera de hacer un buen gobierno es con un nuevo gabinete que le dé fortaleza política, que le permita hacer un mejor gobierno, y que eso es lo que requiere a gritos. Que acá un tema que da vueltas y que acá le dice, programa lo hemos tratado, pero que ahora ya se vuelve una no noticia. El cambio de gabinete que se caía de Maduro después del 7 de diciembre, cuando fue la no vacancia, el señor Castillo ya se olvidó de eso. Hay dos hipótesis para eso. Uno, que Castillo decide en cámara no lenta, en cámara muy, muy lenta. Y dos, otra versión que voy escuchando cada vez con más intensidad, es que el señor Castillo le ofrece ministerios a mucha gente y mucha gente le dice no gracias. Lo cual ya es una expresión de un gabinete, de un gobierno que se comienza a percibir como que ya está chamuscado y está con plomo en el ala, o que es un lame duck.
Y a eso hay que sumarle que eventuales socios son atacados también, ¿no? Por medios, en fin. empresarios o cualquier tipo de estas personas que quisieran estar cerca de él. Yo he visto últimamente unos reportajes ahí en canales de televisión que en verdad empiezan a denostar, y eso también hace que quien eventualmente se quiere acercar, si es que no es muy valiente, se aparte, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando al final. No sé si tienen un comentario de cierre de hoy.
Yo solo un comentario muy rápido, en el sentido de que sin algún tipo de acuerdo político con alguno de los sectores, con algún sector del Congreso, un cambio ministerial en este caso no tiene ningún sentido, ¿sí? Le daría un poquito de oxígeno, digamos, por unas semanas, pero si no va a cambiar la línea mediante alianzas, ¿no? Y ganar acceso a un mejor personal político y técnico, ¿sí? ¿Para qué cambia de gabinete?
Y Mirko, si me das un 30 segundos más, Maite, la vieja fórmula que se ha planteado muchas veces con Toledo y otros presidentes es un pasito al costado. Si no deja de ser presidente, pero encárgale la presidencia del Consejo de Ministros a alguien de peso, un peso pesado, que puede ser una peso pesada o pesado, pero que tiene que encargarse para comenzar a hacer lo que está perdiendo como credibilidad el presidente Castillo. Porque el Perú no puede, como se dice, el Perú no puede parar.
Aunque ya está parado. Bueno, compartan este programa si les ha parecido interesante con sus amigos, bueno, con sus conocidos, y nos vemos el viernes.
Y enemigos.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.